Escuche este miércoles el rol del gas natural en Antioquia. Estaremos en Medellín hoy por hoy con Pedro Pablo Patiño Arango, gerente comercial Gas EPM, y Luis Guillermo Aristizábal, vicepresidente de Refinación y Procesos Industriales de Ecopetrol. Hoy por hoy, con Héctor David Santamaría, a las 11 de la mañana, en los 750 AM y 90.3 FM. Caracol Radio, más compañía.
Y ya les estamos acompañando, ya estamos con ustedes en Medellín hoy por hoy para tocar este tema de interés para la comunidad antioqueña y el país, el rol del gas natural en la economía y los otros combustibles, pero no solo a gran escala. ¿Cuál es la funcionalidad en los hogares, en la movilidad sostenible, en esta calidad del aire que de tanto estamos hablando? Como lo decíamos, estaremos con Pedro Pablo Patiño Arango, gerente comercial de Gas de PM, y Luis Guillermo Aristizábal, vicepresidente de Refinación y Procesos Industriales de Ecopetrol. ¿Cuál es ese panorama? Ya entramos en materia en este foro. 11:09 minutos en Caracol Radio. Saludamos a Pedro Pablo Patiño Arango, gerente comercial de Gas de PM. Bienvenido a Caracol Radio Medellín hoy por hoy. Buenos días.
Muy buenos días. Un saludo muy especial de parte de PM y un placer compartir con ustedes estos temas tan importantes.
Y también está con nosotros Luis Guillermo Aristizábal, vicepresidente de Refinanciación y Procesos Industriales de Ecopetrol. Bienvenido, Luis Guillermo, buenos días.
Héctor, muy buenos días para usted, para todos los oyentes. Muy amables por la invitación.
Bueno, ¿cómo está el panorama del gas natural y los otros combustibles? Comencemos inicialmente, Pedro Pablo.
Bueno, el panorama es muy prometedor. Nosotros en el tema del gas natural estamos viendo pues que estamos en lo que llamamos nosotros un periodo de transición energética. Esa transición no quiere decir temporal, transición se quiere decir que hace un enlace entre los energéticos que maneja el país. Es así como el gas se ha posicionado en diferentes sectores, en los hogares, las pymes y comercio, la gran industria, y el gas natural vehicular y la generación térmica. Entonces, a partir de todo este sentido que se está creando, se logra tener una manera integral el abordaje del tema del gas natural vehicular, aportando al medio ambiente y a la productividad en los diferentes procesos productivos.
En el caso de los combustibles, ¿cómo se ha observado, cómo ha sido esa dinámica que tienen en el día de hoy?
Héctor, gracias. Héctor, ¿qué vemos? Y es... Como Pedro Pablo lo mencionaba, estamos viviendo una transición. Si vamos a inicios del siglo pasado, pues no habíamos entrado en la era de los hidrocarburos, y eran una de las condiciones de vida. Tuvimos una primera transición a una sociedad que hoy es muy dependiente de los hidrocarburos, pero estamos viendo una transición acelerada, y ahí habrá que entender muy bien la velocidad a la que las cosas están sucediendo. Aquí no es si vamos a cambiar o no, sino a qué velocidad va a suceder ese cambio. Y ese cambio pues va a traer muchos retos, unos retos en los patrones de consumos unos retos en las fuentes de donde sacamos la energía para nuestro bienestar. En eso, pues lo que vemos es que la industria de hidrocarburos hoy, digamos, es la base de la matriz energética que utiliza el mundo. Paulatinamente iremos migrando hacia una canasta energética mucho más limpia, pero esa migración tomará tiempo. Habrá que cambiar infraestructura, habrá que migrar nuestros patrones de consumo y lo que hacemos en el día a día. Y allí es donde estamos viendo eso como una oportunidad para que industrias como la nuestra, con una gran responsabilidad y con ese sentido, social y de estar por el cambio, pues tengamos un plan muy, muy, muy orientado a cómo enfrentar esa transición, cómo empezar a migrar desde una industria 100% de hidrocarburos, mejorando la calidad de esos hidrocarburos, de cómo esos hidrocarburos los entregamos de la mejor manera posible a nuestros usuarios, y cómo vamos incorporando a esa matriz nuevas energías. Pero Pablo lo mencionaba, el gas como un combustible de transición, un combustible más limpio, que digamos nos ayudará en emprender esa transición, pero siendo muy conscientes que esto irá evolucionando desde los combustibles de motor, desde los motores de combustión interna, hacia nuevas tecnologías mucho más limpias y más amigables con el ambiente. Y yo creo que allí está ese gran reto, entender esa dinámica, comprender esa dinámica y enfrentarla desde una responsabilidad corporativa de qué es lo mejor que vamos a hacer para ir acompasando esa transición.
Para eso también se requiere políticas, no solamente de un gobierno, sino que trascienda políticas de entidades como Ecopetrol, de Gas Natural, de Naturgas, de EPM, para avanzar en todo ese proceso. ¿Qué tanto se ha logrado en los últimos años ese periodo de transición del gas natural a esa movilidad sostenible que tanto hablamos hoy?
Bueno, en términos de movilidad sostenible podemos identificar que poco a poco vienen las ciudades introduciendo lo que llamamos la movilidad con energéticos limpios. Entonces, se ha desarrollado, por un lado, lo que es la siembra de la movilidad eléctrica. Eso es innegable, estamos en un periodo de empezar a sembrar. Y así se ha hecho, diferentes empresas a nivel nacional han impulsado esto, también lo ha hecho el gobierno, las administraciones municipales y las empresas a nivel local. ¿Qué se viene dando? Como todavía no hay soluciones completas desde el punto de vista eléctrico en movilidad, estamos hablando, por ejemplo, el caso de los vehículos pesados, camiones, volquetas, se hace necesario contar con otros energéticos. En este caso, contamos con el gas natural vehicular, ya una tecnología aprobada, con una oferta posible en todos los segmentos de la cadena, que ha resultado muchísimo más económico y que ha sido la fuente para mitigar en gran parte las contingencias ambientales que se han presentado en el Valle de la Aburrá. Todos estos años hemos trabajado muy de la mano con el municipio de Medellín y el área metropolitana del Valle de la Aburrá, que es la entidad ambiental acá en Antioquia. Entonces nosotros lo que hemos logrado es desarrollar un plan con unos propósitos a partir del pacto de la calidad del aire. ¿Qué quiere decir eso? Que poco a poco hay que ir reemplazando esos vehículos que más contaminan, vehículos que día a día están contaminando. Entonces, en el caso de Medellín, que es donde tenemos Medellín y el Valle de la Aburrá, que tenemos 12 episodios de contaminación grandes al año, se han abordado y se han logrado mitigar, pero la realidad es que la contaminación se da todos los días. ¿Cuál es el llamado que hemos hecho? Que no podemos quedarnos esperando años y años a que lleguen las soluciones. Hoy hay una solución real, lo hemos visto así en diferentes tipos de vehículos que tenemos ya rodando en el Valle de la Aburrá y son los que han empezado a mitigar estas emergencias ambientales.
Claro, pero sin embargo, ¿cómo se entendió al arranque el hecho de cambiar, de invitar a la ciudadanía que inclusive estaban exentos de pico y placa, de la utilización de el gas natural para poder movilizarse? ¿Fue difícil para que la gente comprendiera que se debía cambiar el chip, de mejorar, digamos, lo que estaba rodando hoy en el Valle Aburrá?
Sí, ha sido difícil. Es una labor pedagógica que se ha hecho durante muchos años y de crear condiciones, tanto en normatividad como condiciones económicas. Lo primero que se tuvo que hacer, bueno, necesitábamos las estaciones de servicio de gas y no habían vehículos a gas. Entonces, ¿qué iniciaba primero? Nosotros rompimos eso, se crearon estaciones a gas natural vehicular. Hoy el Valle de la Aburrá cuenta con más de 50 estaciones para la recarga de gas natural. Luego venía la parte de la instalación del gas natural en los vehículos. Lo hicimos para particulares y lo hicimos para taxis. ¿Eso qué llevaba? Bueno, créale, porque los mitos que pierde potencia, los mitos de que entonces se daña el motor, y eso fue una lucha continua. Hoy tenemos un producto muy bueno, ya muy establecido, ya las instalaciones que se hacen en el Valle de Aburrá, más del 80% son de lo que llamamos quinta generación, es decir, con unos kits muy buenos y muy adaptados, todos trabajando por computador, y eso da muy buen desempeño. Entonces, toda esa labor, digamos, que se ha sembrado durante muchos años, hoy ya tenemos los resultados. Nosotros fuimos la primera ciudad en tener buses a gas natural vehicular para el servicio público. Lo iniciamos con Metro Plus y tenemos hoy dos cuencas, lo que llamamos la cuenca 6 y la cuenca 3. Funcionan los buses también con gas vehicular. Eso ha sido un completo éxito y a partir de eso se desarrollaron en otras ciudades. También lo tenemos pues para otro tipo de vehículos. Acá la empresa en varias que la encargada de la recolección de basura, nosotros tenemos 63 vehículos compactadores que recogen los desechos sólidos en estos vehículos. Entonces, por un lado, no contaminan y tienen otros atributos adicionales, no hacen ruido. Entonces, los horarios se pudieron cambiar para que la recolección de basuras, por ejemplo, se hiciera en horas de la noche, sin crear inconvenientes en la comunidad. También el tema de los taxis. Ahora estamos llegando con unos taxis dedicados. Eso es buenísimo porque desde el primer momento ya se empieza a ver tanto la economía para estos, para todos los taxistas, pero también el aporte ambiental que se hace. Entonces se da esa parte. Y también lo hemos visto en los particulares, que con esto de la exención de pico y placa que mencionabas es fundamental. Es decir, uno contribuye a la calidad del medio del aire y recibe un premio. También se puede movilizar en la ciudad.
En ese caso, Luis Guillermo, Ecopetrol, ¿cómo ha visto esa mirada de los combustibles, esa entrada del gas natural y el comportamiento general de esas peticiones? Porque, bueno, lo decía él, también era una petición que se le hacía al gobierno nacional y municipal de cambiar esos vehículos que estaban contaminantes. La gente en realidad observaba esas transformaciones que se tienen hoy de esos hidrocarburos, de esa importancia, de esas ventajas que muchas veces son mitos que dicen, no, si pasa la gasolina tal, el carro no funciona igual. ¿Qué tanto han logrado ustedes en esos proyectos, en esos cambios, observar en el área metropolitana o en el departamento de Antioquia?
Bien, yo empezaría por el principio de esta historia, y es el cambio, digamos, que ha venido siendo paulatino y cada vez más acelerado. Pudiésemos decir que en toda esta evolución que hemos tenido, comenzamos hace 30 años. Hace 30 años nuestros combustibles eran completamente distintos. En niveles de azufre, el diésel en la década del 90 tenía 5.000 partes por millón y la gasolina tenía alrededor de 1.500 partes por millón. Y comenzó un proceso paulatino, guiado por el gobierno nacional a través de regulación y leyes, donde se ha venido mejorando durante los últimos 30 años la calidad de esos combustibles. Pero digamos, en el último año y medio, ya vamos a completar 2 años trabajando directamente con el área metropolitana, digamos que se ha visto una dinamización de esas mejoras. Llegamos a un punto hace 2 años donde a través de la regulación llegamos en el diésel de esas 5.000 partes por millón a tener en todo el país 50 partes por millón. Una mejora importante, pero digamos que todavía nos dejaba lejos de los mejores del mundo. Y en la gasolina habíamos disminuido de esas 1.500 a 300 partes por millón. Esos niveles de azufre, pudiésemos decir que para que haya menos emisiones en un vehículo de motor de combustión, se requieren básicamente dos elementos. La tecnología del vehículo para que tenga menos emisiones, pero para que esos vehículos puedan funcionar se requiere una calidad específica de los combustibles. Luego hay como un habilitador del que decía ahora Pedro Pablo, que viene primero, el gas o el vehículo. Aquí es la misma simbiosis, tiene que estar el combustible para que pueda estar el vehículo. Y para romper un poquito, para meter una dinámica diferente, en vinculación con la autoridad metropolitana, desde el año pasado y en el marco del PIJECA y de todos los planes ambientales de mejoramiento que se tienen en el área, pues se estableció un compromiso, primero voluntario de Ecopetrol, de ir más allá de la regulación colombiana y empezar a disminuir el contenido de azufre de esos combustibles. El primer objetivo fue tener menos de 25 partes por millón de 50, que es la regulación, en el diésel que se distribuye acá localmente en Medellín. Ya estamos llegando a valores sostenidos alrededor de las 10 partes por millón. Y también tener un mejoramiento en la gasolina para que pudiese llegar una mejor gasolina a la región. Esa gasolina ya de las 300 que permite la regulación o que norma la regulación, estamos alrededor de 100, por debajo de las 100 partes por millón. Luego, ha sido un cambio paulatino en el que ha participado el gobierno nacional, en que pues ha estado vinculado Ecopetrol y en el que, digamos, en los últimos 2 años ha habido un mejoramiento bien importante en el área metropolitana del Valle de Aburrá, impulsado un poco por una problemática ambiental muy particular que tiene la ciudad de Medellín y todo el Valle de Aburrá, por condiciones geográficas, de clima, de vientos, pues hay unas condiciones muy particulares que pues nos llamaban a todos a tomar acciones bien específicas.
Estamos en un cañón, toda esta área metropolitana. Y aunque ahorita vamos a destacar, porque sabemos que también a esta hora en el Jardín Botánico de Medellín se está hablando también de estos temas, EPM también a esta hora está una rueda de prensa sobre estos temas de interés, en el caso de llegar a cumplir esas metas que tanto también se le había solicitado, es un poco también esa política, y por eso le digo, tener un área metropolitana conformada, que las alcaldías vayan acorde, que entidades como EPM y Naturgas se sumen a ustedes como Ecopetrol para en realidad mejorar esos combustibles que hoy se le ofrece a la ciudadanía.
Claro, la vinculación de todas las entidades ha sido fundamental. Eso, estar congregados alrededor de un objetivo común, ha servido. En el caso de Medellín, como comentábamos, y todo el Valle de Aburrá, pues tiene unas condiciones muy particulares, usted los mencionaba, de estar dentro de un cañón, y eso hacía más urgente la necesidad de cambio. Y aquí, pues estuvo entidades del orden nacional, entidades locales, se vinculó.
Muchas reuniones.
muchas reuniones, pero que mire que ya con unos frutos bien concretos. En estos dos años, digamos que no solo se ha cumplido esa meta de reducción, sino que la hemos superado, como usted lo mencionaba. Hoy están en el Jardín Botánico dando el lanzamiento, presentando el informe de qué ha sucedido durante estos dos años, una mejora impresionante en los combustibles que viene recibiendo todo el Valle de Aburrá. Pero además, eso se ha logrado extender primero a Bogotá, con la entrega de un diésel de muy buena calidad que permitió la llegada de buses nuevos a Bogotá, y en general esto ha impulsado también un mejoramiento de los combustibles a nivel nacional. O sea, a nivel nacional ya el combustible está casi en los niveles en que se está despachando para Medellín, y estamos entre 3 y 4 veces menores a la regulación nacional en diésel y combustible. No hay que olvidar que allí también pues ha estado la vinculación de autoridades del orden local, por ejemplo en Bogotá, y del orden nacional también han venido pasando cosas. Digamos que antes no había un plan de ruta concreto. El año pasado, por ejemplo, ya el gobierno nacional emitió un documento COMPES que esboza la ruta que deben seguir de mejoramiento de los combustibles, y de eso de alguna manera pone un propósito nacional en este tema. Luego, la criticidad han hecho que vayan confluyendo los intereses de las autoridades locales, de las nacionales y empresas como Ecopetrol, que asumen la responsabilidad de generar y de patrocinar ese cambio.
Esos cambios se evidencian también en ese trabajo de que la gente lo observe, lo mire, mire todas esas mejoras. ¿Cuáles esas proyecciones que se han tenido, esas respuestas, por ejemplo, en gas natural?
Bueno, nosotros hemos proyectado que realmente se superen las contingencias ambientales. ¿Cómo lo vamos a lograr? Hoy el 64% de las emisiones de material particulado de fuentes móviles es producido por los camiones y las volquetas en el Valle de la Aburrá. En menor porcentaje están los buses y mucho menos los taxis. Entonces, claro, hay que enfocarnos en aquellos puntos donde se contamina más. ¿Qué hemos propuesto nosotros en eso? Primero trajimos los proveedores. Ya tenemos diferentes marcas que ofrecen este tipo de vehículo a gas. Segundo, se han logrado una serie de exenciones y de beneficios. Estamos hablando de exención del IVA, de una disminución hasta el 25% en el impuesto de renta para aquellas empresas que importen vehículos de energéticos limpios. Y bueno, desde la cadena del gas, donde está Ecopetrol, donde está TGI, Transmetano y EPM, se hace un aporte para aquellos que deseen cambiar sus vehículos. Ese aporte puede ser hasta de 50 millones de pesos en la compra del vehículo. Es una cosa realmente atractiva, es un esfuerzo que...
Actualmente quien esté interesado simplemente es acercarse.
Se acerca a EPM, nos comenta el proyecto que tiene. De hecho, nosotros venimos con esta oferta haciendo conocer los productos de los proveedores y todo eso. Pero hay una apuesta muy grande de la cadena del gas natural que, como lo comentaba, lleva varios años y esa oferta está vigente hoy. Decir que uno tiene hasta 50 millones en un vehículo es un beneficio grande. Y además, luego, económicamente, el combustible, ya el uso del gas en el día a día, es más económico. Todo esto unido a que son soluciones ya probadas. Ya llevamos más de 7 años con las soluciones de los buses acá, más de 5 años con los camiones compactadores. Hemos realizado en la ciudad más de 60.000 conversiones de vehículos. En el país tenemos más de 600.000 conversiones de vehículos. De esos, digamos que pueden estar rodando entre el 40 y el 50% porque siempre hay renovación. Pero son cifras realmente muy importantes y que aportan día a día la calidad del aire. Adicionalmente, está el tema de las fuentes fijas. Estamos hablando de las empresas, la contaminación que da en las empresas. Igual, nosotros nos dimos a la tarea de empezar la reconversión de empresas para que reemplacen, por ejemplo, el carbón y lo hagan con gas natural. Hemos logrado cosas muy importantes, tenemos experiencia en el caso de las ladrilleras y también con algunos aportes a través de la cadena para incentivar esa reconversión.
Pues son temas de interés, estamos tocando los hidrocarburos, el gas natural, los demás combustibles. ¿Y para dónde vamos? Esa es la gran pregunta que unos dicen. Necesitamos que lo que viene, por ejemplo, para el corredor de la 80 en Medellín, también pues sean vehículos eléctricos. Será la apuesta del futuro. Eso será, y lo tocaremos en instantes, en este tema de interés que lo tratamos en Caracol Medellín. Seguimos en este diálogo sobre los combustibles, el gas natural, los beneficios, el trabajo que se viene haciendo en una región como Medellín, el área metropolitana, y donde decíamos que el gran aporte que se ha hecho es para mejorar la calidad del aire. Mejoras que se observaron en esta última contingencia, en la cual no se tuvo que pasar nunca al estado de alerta. Siempre estuvimos en estado de prevención, inclusive a finales del mes de noviembre. Se tenía inquietudes de que si, bueno, nos va a tocar decretar nuevamente debido a las condiciones del clima, pero gracias al trabajo que se viene haciendo, las medidas que se han adoptado, el plan que tiene el área metropolitana y las alcaldías, pues lograron eso. Pero eso no es solo, lo tocamos ahorita sobre esas mejoras. ¿Qué mejoras se tienen hoy, por ejemplo, en todo lo que ha hecho Ecopetrol? Sabemos lo que básicamente se había hecho una petición, pero hoy, y usted decía ahorita los porcentajes, pero la mejora, hay que decirlo, es, ¿se está observando ya? ¿Se está mirando ya?
Sí. Decíamos que son dos, que estamos culminando 2 años de esfuerzo con las autoridades metropolitanas. Uh-huh. Durante esos 2 años, ¿qué se ha hecho? Hemos hecho cambios en nuestras refinerías, que es donde se produce el combustible que consume el Valle de Aburrá. Cambios profundos en la tecnología, mejoras incrementales, y poco a poco hemos ido mejorando el despacho de los combustibles desde las refinerías. Pero hay que traerlo a la ciudad de Medellín y a todo el Valle de Aburrá. Eso ha implicado cambios y ajustes en toda la cadena de transporte. Cómo se lleva hasta Sebastopol, cómo se trae hasta las estaciones de distribución aquí en Medellín y cómo se lleva hasta cada uno de los usuarios. Luego ha sido una mejora de toda la cadena paulatina, pero después de estos 2 años podemos mostrar ya resultados. Acabamos de terminar un estudio que se hizo en 80 estaciones de servicio de todo el Valle de Aburrá, porque queríamos confirmar eso, y es cuál es el resultado tangible, qué es lo que están viendo los usuarios. Después de ese resultado, hoy lo estamos compartiendo precisamente en el evento que se está desarrollando aquí en la ciudad de Medellín. Lo que se ha confirmado es esa mejora en la calidad de los combustibles que recibe la ciudad. Después de haber evaluado esas 80 estaciones de servicio, lo que vemos es que se confirma que el diésel que está recibiendo el usuario final ha tenido 9 partes por millón de azufre, contra el compromiso de 50 en la regulación, 25 la promesa para el área metropolitana, estamos en 9, y eso es el diésel que consumen los mercados referentes del mundo: Estados Unidos, Canadá, Panamá, Chile, en el caso de nuestra región, Europa. Tienen diésel de menos de 10 partes por millón, y ese es el diésel que en promedio está consumiendo ya el usuario final en el Valle de Aburrá. En el caso de la gasolina, recordemos, la regulación en Colombia está en 300 partes por millón. Ese mismo muestreo en 80 estaciones de servicio nos dio como promedio 77 partes por millón. Mucho mejor que la promesa que hemos hecho de estar por debajo de las 150 partes por millón. Luego, todo el esfuerzo que se ha hecho, como dijimos, en coordinación con las autoridades locales, con un apoyo de las autoridades.